Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Buenas tardes, Anula. Algún día contaré lo que pasó, Pablo. Se lo contaré a toda la gente que nos escucha. Ya verás cómo sube la audiencia. Bueno, al público que está por aquí. Que has dicho que estamos, como siempre o casi siempre, bien acompañados. No siempre. Bueno, pero también tú y yo buena compañía. Bueno, vamos a saludar primero aquí a nuestro tertuliano, ya no invitado, habitual ya. Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Literato.
El delfín.
Bueno, pues nada, interrúmpenos si quieres las noticias, que se hagan más amenas, pero vaya a tela hoy. Protagonizará el piloto en la nueva serie de Jim Gaffigan. El proyecto coescrito por Gaffigan y Peter Tolan está inspirado en la vida real de Gaffigan y protagonizada por él mismo como Jim, un padre de Nueva York felizmente casado y padre de 5 niños. La actriz interpretará a la esposa de Jim, Jenny, una supermujer y mamá que posee un almacén ilimitado de energía, ánimo, paciencia y buen humor.
Bueno, esperemos que tenga un poco más de pinta que la descripción que tenemos de la serie, porque si no, vaya tela.
Veremos, a ver.
Bueno, tenemos más noticias de... de cómo conocí a vuestra madre, conocemos, por ejemplo, la fecha en que se va a emitir el último episodio de la serie.
¡Qué pena, Pablo! Pues sí, será el 31 de marzo del próximo año, cuando esta pedazo de serie diga adiós definitivamente a sus millones de seguidores, y lo hará con un episodio doble del que todavía no se conoce el título.
Bueno, pues 3 meses nos quedan de cómo conocí a vuestra madre, de disfrutar, de reírnos, de Barney, de toda esta gente. Sí, tenemos más datos, y bastantes, son del episodio número 200, que va a ser dentro de poquito.
Pues así es, y lo conocemos gracias a unas declaraciones de Cobie Smulders, la Robin Scherbatsky de la serie, que dice así. Pablo.
Bueno, pues las declaraciones, bueno, las tenemos en inglés, vamos a ir traduciendo un poco sobre la marcha. Dice que este próximo episodio número 200 de la serie va a mostrar uno de los encuentros más anticipados del mundo de la serie, seguido de una de las rupturas también más anticipadas. Se queda un poco crítica en esa declaración, no sabemos a qué se referirá con esas rupturas. Para ella, para Cobie Smulders, para Robin, este episodio marca un antes y un después. Para Christine Milioti, que es la actriz
madre.
Que hace de Mother, porque va a verse por primera vez con ese objeto, lo dice así, de color amarillo y que se utiliza para la lluvia, que todos sabemos cuál es.
Pues el paraguas.
¿Cuál es ese objeto? No hay que ser un lince.
Haber descubierto el fuego.
No hay que ser un lince, ¿verdad? Para saberlo. Son las declaraciones de Robin. Bueno, parece que esto tiene que llegar ya a su fin y tiene que empezar a contar todas las historias. Eso es así.
Qué pena.
Vamos con más noticias. La cadena Netflix propone a Barack Obama, al presidente de los Estados Unidos, hacer un cameo en la serie House of Cards, de la que vamos a hablar hoy.
Vaya noticia, por aquí el público se ríe y todo.
Notición.
Fue durante un encuentro del presidente de los Estados Unidos con varios directivos de la industria tecnológica, y a pesar de que en la reunión estaban presentes dirigentes de empresas tan importantes como Apple o Yahoo, el presidente de Netflix, Reed Hastings, acaparó todo el protagonismo cuando el mismísimo Obama preguntó en voz alta si Hastings habría traído consigo algún avance de la serie protagonizada por Kevin Spacey. Como un fan más, no puede esperar al 14 de febrero para su estreno. A pesar de no poder satisfacer la petición del presidente, estuvo bastante rápido de reflejos y no dudó en invitar a Barack Obama a realizar un cameo en la ficción. Aunque parece que, de momento, tendremos que quedarnos con las ganas, ya que Obama afirmó que no le importaría hacerlo si la vida real en Washington fuese más parecida a la despiadada capital representada en la serie.
¿Te imaginas a Alfonso a Rajoy o Zapatero en los
Serranos
haciendo un cameo?
Pero es que Rajoy...
Estas cosas solo pasan ahí en Estados Unidos, ¿eh?
Pero es que aquí tenemos los Serranos, joder.
Claro, es que Rajoy haría el cameo en Ana y los Siete.
Claro,
es
de la primera, ¿no?
Claro. Poco turbio sería, la verdad, que sí.
Bueno, en Águila Roja.
En Águila Roja, ¿eh? En Águila Gaviota Roja.
Sí. Gaviota Azul sería.
Bueno, más noticias. Volvemos a hablar de Frank Darabont, ese guionista de Walking Dead. Ha demandado a la cadena AMC y le reclama varios millones de dólares.
Pues él y sus agentes aseguran no haber recibido ni un dólar de beneficios por su participación en la serie de más éxito de la cadena estadounidense. Han pasado 2 años desde su despido y ya tiene una nueva serie, Mod City, en antena, pero Frank Darabont parece no haber superado su polémica salida de The Walking Dead. Hace apenas un mes, el director de La Niebla confesaba que no había seguido la afición zombie desde su despido y llamaba sociópatas a los directivos de AMC.
Toma ya.
Pero ahora ha decidido llevar más lejos su ofensiva, una demanda millonaria en la que reclama no haber recibido lo que le corresponde de las ganancias. Vamos, que le jode que le hayan despedido y
dice, dame pasta.
Y que esté teniendo audiencia.
Y mi money, y mi money. Bueno, pues ese Mod City parece que también está teniendo éxito. Ya hablamos de esa serie la semana pasada un poquito.
Se respira rencor, de todas formas.
Sí, hay un poquito. Bueno, hablamos de Scandal, de una de mis favoritas, de su actriz principal, Olivia Pope. Interpretada por Kerry Washington, que ha sido nombrada estrella del año según la revista TV Guide.
La actriz, que está nominada al Globo de Oro y a los Screen Actors Award como mejor actriz de drama por Scandal, dice que está encantada, pero también achantada, por haber sido nombrada la estrella del año 2013 por Magazine, y dice, realmente estás trabajando toda la gran parte del año y no tienes tiempo de poder procesarlo.
Bueno, pues declaraciones de Kerry Washington, que además subimos no hace mucho que iba a ser... que estaba embarazada, que igual se ponía un poquito en duda la continuidad en la serie, si iba a haber parón o cómo lo iban a esconder esta circunstancia.
¿Ya
o...
se le notaba en los últimos episodios?
No, pero algún día tendríamos que hablar de cómo lo tapan esto en las series.
Sí, lo tapan de maravilla.
Varios ejemplos.
En cómo conocí a vuestra madre sí que fue total.
Poniéndose bolsos gigantes delante de la barriga, no saliendo nunca en planos grandes.
Y con la pelota de baloncesto, ¿te acuerdas?
Sí. Es curioso. Bueno, hablamos de otra serie francesa, se llama Les Revenants, que ha ganado a Breaking Bad como mejor serie según el diario The Guardian.
Bueno, en un año en el que todas las listas parecen estar encabezadas por la ya finalizada Breaking Bad, sorprende especialmente la selección de The Guardian, que ha otorgado el primer puesto de su top 10 a Les Revenants.
Revenants.
Una afición francesa, bueno, en francés no se dirá así,
¿eh?
No. Ah, bueno. Conocida internacional.
Tienes un literato aquí que te puede...
¿Pero qué? Que yo no.
Venga, que es conocida internacionalmente como The Returner, que sencillamente ha cautivado a la crítica. Adaptación de una película homónima, estrenada en el 2004. En 2013 se hizo con el Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática y su segunda temporada se verá la luz en el 2014.
Que habla de la vuelta de los muertos en un pequeño...
Me interrumpiste todo el rato, tío.
Yo te iba a decir que Scandal peor no puede ser esa serie, pero...
Que te he dicho que le des una oportunidad. ¿Cuántos capítulos has visto?
Ninguno.
Dale una oportunidad.
Si es que no te creas lo que dices. Igual te está diciendo que es lo mejor.
O sea, llega allí uno y dice, uff.
Y dice, uff.
Y ya está, mierda. Con ese argumento es una
pero
mierda.
Pero Pablo, escucha, también hay que decir que a nosotros al principio nos parecía una mierda, ¿verdad? Uh-huh.
Hay que darle oportunidad. Bueno, más noticias. Vale. En esta ocasión de una comedia. ¿Es posible, Sonia, que haya 3 temporadas más de Big Bang Theory?
Pues según... Resoplan. Pues según informa Deadline, los contratos con los actores principales expiran en la actualidad de entrega y también el acuerdo entre CBS y la productora Warner Bros. TV. Así las cosas, es cuestión de tiempo que ambas compañías se pongan manos a la obra para la firma de un nuevo acuerdo y la prolongación de los contratos de sus estrellas. Su intención, garantizar el futuro de la sitcom durante 3 años más.
Bueno, algunos vemos que no estarán muy contentos, otros, como en mi caso, pues yo me alegro.
Yo, como no la he visto, no puedo
saber.
¿Quién la ha visto?
¿Sabes también,
no,
Pablo?
Es que no la he visto. Con W, pero qué chungo. Si... Pero que no sabe.
Trou, eres un trou.
¡Un trou! Pablo.
Luego me dicen a mí que soy un troll. ¿Ves? Es que no, a mí, a Mater.
Que con 3 años más.
¿Qué?
Que. A ver, es que estos actores son ya bastante mayores, ¿te acuerdas? Que vimos
sí,
que.
No tiene 40 tacos.
Claro, es que 3 años más, no sé yo.
No pasa nada,
43, tampoco se lo va a notar mucho la diferencia, ya te lo digo yo. Pueden recaer mucho o estar igual. Bueno, 2 noticias para terminar de series de animación. La primera de Los Simpsons, que ha vuelto a homenajear a Edna Carapapel en esta ocasión, en el opening del capítulo navideño.
Pues sí, hizo un rápido y conmovedor homenaje a la actriz que doblaba a la profesora de bar, Edna Carapapel. En la secuencia de los créditos iniciales del episodio de Navidad, Edna aparece con alas de ángel junto a uno de los guionistas, Don Paine, que también falleció recientemente. El episodio fue lamentablemente el último de Don, ha dicho el productor ejecutivo alguien.
Bueno, pues otro homenaje más, aparte de aquel que le hicieron en esa famosa secuencia de la pizarra, que decían que le iban a echar mucho de menos. Y terminamos el repaso a las noticias, que ya toca, que llevamos aquí un buen rato, hablando de Padre de Familia y de que finalmente...
Es que, Pablo, no hemos dicho que el programa de hoy solo son las noticias.
Hoy son las noticias. Que finalmente hubo resurrección en Padre de Familia, Brian.
Vamos, que lo han hecho para tener audiencia, porque es que es otra explicación.
Pues, ¿ha funcionado o no?
Buenas noticias también para los fans, que querían que así fuese. Que a pesar de las numerosas pistas que aseguraban el regreso del personaje fallecido en el episodio especial navideño de la ficción animada, hemos tenido que esperar 3 tristes semanas para confirmar la esperada noticia. Brian está vivo. Como recordarás, el carismático personaje perdió la vida en el episodio Life of Brian, emitido el pasado 24 de noviembre como consecuencia de un atropello. Y aunque la serie introdujo una nueva mascota en ese mismo capítulo, Seth MacFarlane, ¿no? y compañía no han tardado en traer de vuelta al querido perro de los Griffin.
Bueno, pues...
Bueno, es que ha habido antes cachondeo con ese nombre, por eso...
Seth MacFarlane, de toda la vida, yo soy de Cuenca el tío. Buena noticia, porque además a mí el Vini este, el perro que se habían sacado de la chistera para sustituirlo, no había calado mucho.
Pues yo que sé, Pablo, así también cambian un poco, porque yo ya estoy harta de tanto Brian.
Que cambien a Meg, que sobra, si lo sabemos todos.
Ahora ya pintamos con las 2 caras, hemos descubierto que un folio tiene 2 caras. Venga, va, que nos vamos. Y si la...
Bueno, venga, vamos a empezar ya hablando de lo que toca hoy, de estas 3 series, estos 3 episodios piloto. Empezamos hablando
de
Americans y lo hacemos arrancando con su sintonía. A ver cómo suena. Si es que quiere sonar.
Hola.
Está sonando, dale. eso, ¿cómo suena? Bueno, pues sintonía de Americans, es una de las series que ha tenido bastante éxito este año en la televisión americana. Luego Sonia nos dará algún dato sobre la audiencia. ¿De qué va esta historia? Pues bueno, dos espías rusos que llevan prácticamente toda su vida infiltrados en Estados Unidos, y empezamos a saber qué pasa con ellos. Arranca la historia pues con una misión que tratan de secuestrar a uno de estos dos espías a un ruso que ha venido a cogerlos, a otro espía ruso. Y bueno, con esa premisa empezamos a conocer un poco a los personajes. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, pues a ella la conocemos de la serie Felicity. Esa,
vaya tela.
Esa serie que yo creo que era Telecinco donde la debían poner, la época de Ally McBeal y tal.
De 4 más 1.
¿Verdad? De 4 más 1 te de ti. 4 más 1. Y bueno, pues que parece que desde entonces tampoco la habíamos visto en muchas series, y la conocemos ahora haciendo de espía rusa totalmente integrada en el mundo americano.
Que totalmente parece una rusa.
Tú no la ves como rusa, ¿no? Es una de las pegas que le ponen al capítulo. Alfonso, ¿qué te parece este de Americans? En principio vamos a hablar solo del
piloto.
Que es lo que hemos visto.
Igual te dice que no aparecía ningún piloto en el capítulo.
O sea, este programa estaba bajando mucho, ¿eh? O sea, ya os troleáis entre vosotros. La semana pasada no lo he escuchado, lo voy a escuchar entre los dos, a ver, los dos mano a mano. Pues aquí,
te puedes imaginar, silencios incómodos.
Pero qué mentiroso.
Lo escucharé. Empieza muy bien, ¿no?
Empieza de puta.
No, lo que ha dicho, una operación es secuestrar un espía ruso que se dedica a dar conferencias para el FBI.
Sí.
Y a partir de ahí, es que no recuerdo. No recuerdo hasta dónde termina. O sea, sé
vale.
que...
Vale, vamos a ir desarrollándolo porque sé que tú has visto un poquito más.
Yo es que he avanzado en la serie.
A mí me gusta contar el final, si quieres te digo.
No, espérate, no, Sonia, espérate, no. Joder, dale tiempo, porque si no, no hacemos nada. Te va a quitar, Alfonso, te va a quitar el papel de
troll.
Esto no puede ser. Vamos a empezar a sacar.
Están aprendiendo muy rápido.
Oye.
¿Verdad? Vamos a hablar de la serie.
Total, que es trepidante el ritmo porque, bueno, lo secuestran y se lo llevan. Entonces, pues, esperan órdenes qué hacer con él y ahí está.
Viajamos a los 80, lo he dicho al principio, final de la Guerra Fría. Todavía existía esa tensión, ¿no?, entre los rusos y los americanos. Muchos espías. Estos dos, en principio, son una célula durmiente, por así decirlo, ¿no?, por utilizar terminología de ahora que se utiliza con Al-Qaeda. Y bueno, parece que... ¿Qué pasa, Sonia?
El bulto sospechoso.
El bulto sospechoso.
Es que el público está escribiendo notas y luego nos las pone en el cristal.
Ya retomo yo el hilo conductor, porque
gracias,
creo que eso va de las manos.
Gracias.
Es una época sugestiva del espionaje con Reagan. Hubo ahí unos años de tensión muy importantes. Y está basada en hechos reales. Está inspirada. A base de no sé qué diario de no sé quién. Y anécdotas del FBI y de cosas así. Ahora las he escrito bien. Eso va para el público. Hay más público que gente que integra este programa.
Sí, hoy sí.
Y la verdad es que
han venido para cantar un villancico.
Yo lo he dicho antes. Es a mí me gusta más que Homeland, ¿eh?
Pero sí tiene ese toquecillo, ¿verdad? De espiar, de jugar entre países, de vamos a mantener las identidades de uno y otro.
Es que según va avanzando hay contraespionaje, o sea, es que parece que solo espían los rusos, ¿no? Pero es que los americanos tienen su contraespionaje, o sea, es...
Hombre, de hecho también en este primer episodio piloto vemos que se muda al mismo sitio donde viven, a la misma calle donde viven los espías, un agente del FBI es, ¿no?
Que está dedicado
especialmente
en los especialistas en eso
espías.
No lo veo creíble. ¿Qué probabilidad hay en Estados Unidos que el jefe de un equipo especial, o sea, vaya a ir justo enfrente?
Hombre, pero porque se supone que ya sospechan de ellos.
No, no, ¿de dónde te sacas eso?
¿De dónde te sacas eso?
Que yo he visto el piloto y me imagino que no es que no he visto más. Que me imagino que igual se vaya a vivir porque sospecha de ellos. De que sean
Te digo yo que no, porque está el tío, tiene una conversación con su mujer. Le dice, oye, no me acaba de cuadrar la historia de este tío. Y él se va a investigar por su cuenta, pensando por su intuición. Claro. Que el tío es un espía, o sea, y nadie le ha dicho...
Sí, mira.
Porque si no, vamos a ver, le preguntaría otras cosas y intentaría quedar con él.
Hombre, no, 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 no.
Cuando pasa...
No podemos contar nada, pero es, hay cosas.
Cuando entra al garaje, por ejemplo...
Ya has contado.
Eso sale en el primer capítulo.
Sí.
Eso es que no me acordaba, cuando... Porque era la descripción del coche y...
A ver, he contado que entran al garaje,
coño. Es que no sabía dónde terminaba. No recuerdo cómo termina el primer capítulo, ¿no?
La historia de estos dos espías es que después de tantos años han llegado a formar incluso una familia en los Estados Unidos.
Es que sale, luego va en flashback, va contando la historia, o sea, va de cómo llegan ahí.
Eso es otra, en los flashbacks salen como son ahora en la vida real, en la actualidad.
Pero
no les cambian absolutamente nada.
Recuérdame que hay un error de producción de esos generoso en House of Cards.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues,
pero además de los gordos.
Pero en el piloto.
Sí, sí. De esos que dices tú, esos matices que te dices, coño, si son iguales, no están... Pues es una serie que customiza muy bien a los personajes, ya lo iréis viendo.
Bueno, pues...
Porque todo puede ser...
Es el problema de haber visto solo el piloto, ¿no? Como decía, tienen ya su familia formada ahí, tienen dos hijos, un chico y una chica, que bueno, entiendo que a lo largo de la temporada tendrá su importancia también. Yo incluso anticipo que puedan enterarse o que puedan casi pillarles... haciendo sus actividades de espías durante mucho tiempo o
con el cuchillo un poco manchado,
alguna historia de esas. Y bueno, pues como decía Sonia, llega al vecindario, llega esa gente del FBI. Esa primera escena, bueno, la primera reacción, lógicamente, al enterarse de que llegan unos nuevos vecinos, esto es muy americano, vamos a llevarle unos brownies, ¿no?, para presentarnos.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a escuchar la primera, esa escena en la que se conocen tanto esta familia de espías con sus hijos como la familia de la gente Stan, como padre Medinusa del FBI. Vamos a escucharlos.
Hola, ¿habéis venido?
Solo un segundo, a traeros brownies y a daros la bienvenida al barrio.
Claro, adelante, pasad. ¿Os apetece algo?
No,
falta, tranquila. Perdonad el desorden.
No te molestes. Solo queríamos traeros los brownies.
Cuánto lo siento.
Podemos echaros un cable. Mi hijo Henry puede ayudaros mañana todo el día.
Gracias. Este es mi hijo Matthew.
Hola.
¿Dónde se ha metido tu padre?
Está arriba. Pero bueno, ¿ya tenemos visita?
Sí, este es Stan.
Hola, Phil Jennings. ¿Cómo va, Stan Beeman?
Mi esposa Elizabeth Page Henry.
Hola.
Hola. ¿Cómo va, Henry?
Hola.
Oh, ¿esos son brownies?
Caseros.
¿Puedo? ¿Tu madre cocina bien?
Sí.
¿Sí? Vale.
Por favor, dámelas.
Gracias.
Están buenísimos.
Sí.
¿Qué? ¿Hemos acertado al elegir este barrio?
A mí me encanta. Seguro, limpio, la conexión con el centro no está mal. ¿Trabajas en la ciudad?
Así es.
¿A qué te dedicas?
Soy agente del FBI.
¿FBI? Caray, ¿qué haces? ¿Pillar atracadores y eso?
En realidad, ahora estoy en contraespionaje.
Pillas a espías, ¿no?
Exacto.
Pues mejor que no me ponga a espiar por aquí.
Más vale que no. Y menos para los rusos.
Oh, sí, son lo peor, ¿no? Oh,
te lo aseguro. Te lo aseguro.
Será solo una coincidencia. En algún sitio han de vivir los agentes.
O sospechan de nosotros.
¿Y qué pretenden?
Confirmarlo. Esperarán a que hagamos alguna tontería.
En todo caso, hoy nos libramos de Timoshev. Casi lo hago esta mañana, pero no quería cabrearte.
Si nos están vigilando, lo último que nos conviene es matar a Timoshev. Eso es la perpetua, sin tratos, sin nada.
Corremos esos riesgos. Es nuestro trabajo.
Puede haber otra forma. Oye, a lo mejor es una oportunidad. A lo mejor es el momento para que nos planteemos vivir la vida que ya vivimos, pero de verdad, sin fingir ser nosotros mismos.
¿De qué estás hablando?
Pueden habernos descubierto. Digo que si nos están vigilando, no podemos matar a Timoshev. Y también digo que somos Philip y Elizabeth Jennings. Llevamos siéndolo mucho tiempo. Así que, ¿por qué no Nos anticipamos y optamos por mover ficha primero, entregándonos al FBI. Sacaríamos mucha pasta, 3 millones por Timoshev y otros 3 por nosotros. Nos mudaríamos, viviríamos bien y felices.
¿Hablas en serio? ¿Es una broma?
No.
¿Quieres traicionar al país?
Con todo lo que hemos hecho, yo tampoco veo que sea traición.
Bueno, pues es la escena que teníamos.
Alfonso, tranquilo.
Nos ha faltado decirnos varias cosas. Ahora vamos con los apuntes de Alfonso. Después de conocer a los vecinos, tienen esa reflexión porque, claro, temen un poco por su tapadera. Joder, qué casualidad, ¿no? Que venga justo un tipo del FBI a vivir en la casa de enfrente. Y se plantean qué hacer. Nos entregamos, volvemos a nuestro país, porque el Timochev este venía, como ha dicho Alfonso, a dar unas conferencias por un dinero y les dice que, oye, que si se entregan, pues que van a recibir el doble de dinero para ellos y que van a poder vivir tranquilos. Es la reacción de él, de Philip, su primera reacción, es decir, oye, vamos a volver y nos dejamos de leches, aunque esto de Estados Unidos está muy bien, que hay luz siempre, que no falla, que hay comida buena, que hay ropa de calidad, vamos a volver a nuestro país. Ella le dice, oye, no vas a traicionar a la patria, los rusos son muy así. Y ahora el apunte de Alfonso, que hablaba un poco del doblaje.
Hablamos del doblaje.
Yo lo escuché en versión doblada.
No tiene nada que ver la escena, o sea, la cara que ponen cuando dice soy del FBI, se queda la tía como petrificada, la espía, y la conversación que tiene, que no voy a ponerme a espiar por aquí, o sea, no. No es una traducción muy chunga, sí, como claro. En el 90% de los casos.
En cuanto a si hablan sin acento, ¿no? Porque eso es una de las características.
Es que eso se ve luego. O sea, es que son americanos, incluso en el lenguaje que usan.
Claro.
O sea, usan las frases que usa un americano, que habla como ellos. Uh-huh. O sea, no hablan como puede hablar cualquier persona que
tiene la tapadera perfecta.
Sí, no.
Con su trabajo, él y ella, y es así. Bueno, ¿qué ocurre con ellos? Él empieza a investigar, por otra parte. Tiene un contacto con una secretaria dentro del FBI para preguntarle, oye, ¿qué saben? ¿Saben? A ver si van a saber algo acerca de nosotros, ¿no? Esta secretaria, bueno, le cuenta que lo poco que puede saber, que saben el modelo del coche que por el incidente del secuestro de este conferenciante.
Sí, que iban 2 hombres y una mujer.
Una pequeña descripción de él.
Que era moreno, ¿qué tal?
Pero tampoco sabe a ciencia cierta si iban tras ellos o...
Pobrecita, si es que le saca ahí la información.
Un poquito. Y luego incluso ya más al final del capítulo vemos como realmente si hay una operación en marcha por parte del FBI para acabar con esas células durmientes de los espías rusos. Bueno, pues es un poco el planteamiento de este episodio piloto que a mí pues me ha gustado, sí me ha dejado con ganas de saber más. Pues algunas de las cosas que yo personalmente espero que haya, pues sobre todo tensión, ¿no? Esa persecución gato y el ratón que va a haber seguro entre el tipo del FBI, que aunque al final del episodio se mete dentro del garaje pensando que hay algo sospechoso y no encuentra nada, aunque detrás de una esquina está Philip con una pistola por si las moscas, intuyo, es lógico que bueno, parte de la trama de esta serie vaya por ahí, ¿no? Sin desvelarnos mucho, Alfonso, ¿qué se podía esperar de este piloto? ¿Qué más cositas se podían esperar?
Está muy bien. Yo, de hecho, seguí viéndola porque me convenció. Y te digo una cosa, no podrías estar más equivocado.
Vaya por Dios. Bueno, en lo bueno, ¿no? En lo bueno también, de que yo me equivoque. Si me hago una idea clara ya de lo que va a pasar con el piloto...
Es que,
diríamos bueno, que qué previsible.
Claro.
Por eso es lo que intentamos ver 3 pilotos de 3 series para comentar eso y de aquí a unos programas volver a comentarlos y decir... Vaya tela lo que dijimos, ¿no?
Uh-huh. Puntos fuertes que tendría esta historia. Bueno, el tema de espionaje entre países, bueno, a lo mejor no es tan novedoso.
No es original, pero bueno.
Pero sí al irte a esa época, a los años 80, que quizás desde las series de los 80 no teníamos nada así. Pues la temática de espías lo hemos visto pues recientemente, sobre todo en Homeland. Y cómo lo conjugan con esa vida normal que tiene con su familia, con su vecindario, con su trabajo. Y para mí lo más flojito que he visto, al menos en el piloto, son los dos personajes principales. Les veo poca chicha. A mí no se me hacen rusos. Quizás es un punto fuerte, porque no tienen que parecer rusos. Lógicamente, es que... pero es que no me parecen rusos tampoco en los flashbacks, en los que sí están.
Según te avanzas, que cuando veas cómo los reclutan, cómo los entrenan, no están entrenados para ser rusos, son americanos, o sea, son realmente americanos. Uh-huh. O sea, hacen personas americanas.
En ese sentido, en el entrenamiento solo hemos visto uno de los flashbacks, que es ella con su entrenador, que curiosamente es este Timonchev,
sí,
que es el que le entrenaba, pues bueno, un poco de defensa personal y...
¿Y sale un incidente que tuvieron?
Entre ellos dos, una pelea que él es demasiado bruto con ella, es lo que sale en este piloto.
No.
O sea, que va a haber incidente con Timonchev, Sonia. Va a haber incidente.
Y simplemente, mira, ya te dejo la teoría.
¿Qué es tu teoría?
Ya tenés historia. El incidente.
Teoría
1. Y nunca más se supo del incidente. Es que no sé si sale eso. Es que no sale.
Bueno, pues eso.
Bueno, sí sale, ¿qué coño? ¿Qué hacen con él, tío?
Ah, sí, se lo cargan. Se lo cargan.
¿Y no sale?
Sí, se lo cargan, se lo han cargado en este episodio. Se lo han cargado, hay una pelea en el garaje, ella quiere venganza y al final es Philip, es el marido.
Y no sale, que es que no quiero anticiparlo.
¿Qué hacen con el cuerpo?
No, con el cuerpo lo tiran a un lago, creo, sí, ¿no? Algo así, o no recuerdo.
Pues ya está, déjala, este episodio no hay
sí,
más.
Sí, no, que leches, que es el entrenamiento que los interrumpe un oficial.
Sí, eso sí.
Sí,
pues entonces no lo cuento, ya lo... Pues tenéis que verlo otra vez que no lo habéis visto bien, ¿eh?
yo sí que me dormí bastante.
Vale, pues entonces va a quedar bonito el programa, venga. Sonia, a ti parece que no te ha convencido mucho, ¿te quedas con ganas de más o no?
Bueno, yo creo que es que como antes de verlo busqué información sobre... sobre esta serie y las críticas que encontré no eran muy buenas, porque el episodio piloto sí que encontré como que había tenido más de 4 millones de espectadores y que, o sea, como con gran audiencia y las críticas muy favorables y tal, pero luego sí que vi que conforme iba acabando la temporada que bajó hasta llegar a 1 millón de espectadores y pues cosas, muchas críticas que encontré sobre la serie y tal, era pues cosas que hemos dicho, que no parecen rusos, que en los flashbacks tampoco parecen rusos y que tampoco parece que sean más jóvenes cuando salen los flashbacks, que no parece que esté ambientada tampoco en los años 80.
¿No? Eso son críticas, yo...
Digo críticas que había encontrado antes de ver la serie.
Hombre, el problema es que le pasa lo que a Holland, que es que no puede sostener ese argumento mucho tiempo. Porque o hacen una operación o los tiene que desmantelar el grupo, los trinques. No puede estar... ¿Qué es lo que pasa con Holland? La caza ahí tal, pum, si ya ha terminado. O sea, que es imposible. Yo la veo bien, ¿eh? La, o sea,
pero vamos, que sí que tengo... Que sí que veré el segundo capítulo.
Le darás oportunidad, ¿no?
Esperemos también que los siguientes capítulos sean de 40 minutos, como toda buena serie, y no de 1 hora y 5. Es que... Vaya tela.
Es el piloto, no lo sé. No sé si habrá más. Bueno, escuchamos a Phil Collins de fondo. Es una de las canciones de fondo de este episodio piloto.
Los planos de esta serie también son muy malos.
A ti no te ha gustado, no mientas. Bueno,
que sí.
Lo decía al principio, la presentación, serie que ha sido renovada, 12 capítulos tuvo esta primera temporada. La segunda vuelve el 5 de febrero.
¿Sí?
Con un episodio que se va a llamar Camaradas. Así que, bueno, depende de cómo termine, pues tendrá mucho sentido este nombre del capítulo, o no sabemos de qué estamos hablando.
Venga, dale.
Así que, si te parece, pues vamos a empezar a hablar de nuestra segunda serie de hoy,
House of Cards,
que Alfonso ya nos ha dicho que tiene algún fallo por ahí, y lo hacemos pues también con su música de introducción. House of Cards, todo es un sueño.
Todas
las series. Ya está. Bueno, sintonía de entrada de House of Cards.
Ya está abierto el micro.
Ya está abierto, sí. Serie también que se estrenó en este pasado 2013. Serie, lo hemos dicho al principio, de carácter político, de los trasfondos de las más altas esferas políticas, pues de la gente que realmente maneja cuando salen las leyes, quién es nombrado qué cargo, quién es nombrado ministro.
Qué asco, bueno, de gente, Pablo.
Estados Unidos.
Pues es como funciona.
Es que pero es así.
Funciona así, es lo que hay.
Decías en las noticias que Barack Obama decía que, oye, yo saldré si se pareciera un poco más a como es en realidad.
Mentira, es así.
Miedo me da si se refiere a que es peor. Miedo me da. Bueno, ¿qué tiene?
13 capítulos
y una novedad que hubo en esta serie. Lo estrenó la cadena Netflix, que es un canal a través de internet, y que emitió toda la temporada el mismo día. Los colgó esta serie el mismo día. Va a hacer lo mismo con la segunda temporada, que se va a estrenar también dentro de un par de meses. Pero bueno, es una novedad, es una forma también de...
Sí, bueno, además hay mucha gente...
De evitar que se filtren cosas y de enganchar a la gente por
que hay mucha gente que le gusta verlos todos seguidos, o sea que es una
en
buena
mi caso,
iniciativa.
Es
tu caso.
Por eso no he seguido con American, solo tengo la pared por eso.
¿Esta sí la has visto todos, entonces?
No he visto ni el piloto. Voy a contar ahí.
Nada, me creo nada.
Esta no la conocía.
Alfonso sigue buscando el piloto.
Bueno, pues punto fuerte. A lo mejor te lleva la sorpresa de ver que tiene una superestrella, una megaestrella de Hollywood.
Eso, claro.
Como es Kevin Spacey, de protagonista. El verlo ahí, pues ya le da enteros a la serie y ya seguro que llama a gente a verla. ¿Y de quién hace este actor, Kevin Spacey? Bueno, pues hace de un político que está en el Congreso, que realmente es el que se encarga de, por así decirlo, de mover los hilos o de llevar las órdenes del gobierno al Congreso, de que las leyes se aprueben, las que interesan. Bueno, pues un auténtico tiburón político, como se podría decir, y que, bueno, pues le vemos operar pues con todas las artimañas que puede y que la experiencia después de tantos años le da. Y la premisa de inicio, o la primera escena, por así decirlo, mejor, es la siguiente. Nos hace un poco darnos cuenta de...
Es previsible, ¿eh? Esta escena es previsible. O yo la he visto venir.
Del carácter, si no has visto nada. ¿Qué
¿Cuál escena es la que te ha parecido previsible?
Pues esa, la que estaba comentando Pablo.
Vamos a escucharla, nos hace un poco darnos...
Se ve a la legua lo que va a hacer, se ve a la legua.
Nos hace darnos cuenta de cómo es este personaje.
¿Has visto algo?
Un Toyota Camry azul, es todo lo que he visto.
Es el perro de los Wharton.
Oh, mierda.
No va a sobrevivir. Ve a ver si están en casa. Tranquilo. Hay dos clases de dolor. El dolor que te hace fuerte... Y el dolor inútil. Ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia con las cosas inútiles. Los momentos como este requieren a alguien que actúe. Que haga lo más desagradable. Lo necesario. Ya está. Se acabó el dolor. Lo han atropellado y han huido. Lo siento muchísimo.
Debe de haber vuelto a saltar la valla.
Steve presentará una denuncia por el coche y pondrá a su gente a trabajar.
Bueno, por si no ha quedado claro lo que refleja esta escena, bueno, pues en una calle cualquiera, bueno, no cualquiera, sea de un barrio o bien, alguien ha atropellado a un perro y el primero que aparece pues es Kevin Spacey, que interpreta a este político que se llama Frank Underwood y que, bueno, lo primero que hace cuando se encuentra con el perro es hablarle del dolor y decirle, mira, voy a hacer que dejes de sufrir, ¿no? ¿La veías venir esta escena, dices?
Sí, se ve.
Se ve venir, ¿no?
Se ve cuando dice tranquilo y tal. Y
tranquilo.
Bueno, hay que decir que mientras que lo estábamos escuchando, se sabía hasta el guión, ¿eh? Aquí, Alfonso.
Es que hace menos de una hora que la estaba viendo. Entonces la tengo...
A medio ya te he dicho, tengo que verme...
Que anula.
¿Qué?
Que de todas formas...
Ni Mecano.
De todas formas hay que ser muy hijo de puta para matar así al perro, ¿eh?
No, esta es la que más me ha gustado a mí de las tres, ¿eh?
Sí. Yo personalmente
hecho,
creo que también, aunque sí se
yo
hace.
Yo creo que era la que más nos iba a gustar,
lenta,
Pablo.
Se hace un pelín lenta para
sí,
mí.
Este primero
por
sí.
Tramos. Pero sí que tiene interesante. Tiene cositas de Scandal que me gusta. Si te das oportunidad, verás que tiene cosas de Scandal, incluso Scandal un poquito mejor.
Bueno, pues seguiré, veré el tercero de Scandal.
Scandal bastante mejor. Si quieres, pásate a la segunda temporada directamente.
Joder, que tengo que dar tiempo.
Bueno. Conocemos un poco en esta primera escena del carácter, bueno, demoledor de Tiburón, como he dicho antes, de este Frank Underwood. ¿Y qué tiene de diferente esta serie? Pues tiene esos momentos, esos soliloquios, ¿no? Por así decirlo, que habla a cámara, que le habla al espectador y que le va describiendo un poco cómo se mueve en el mundo en el que él mismo trabaja, con su mujer, que es un poco hecha a su medida, una mujer con un carácter también.
No, la mujer es como él.
Es tal cual, ¿no?
Sí, es como debería ambiciosa ser. Y tal, y bueno, ahí está. ¿Cómo se llama la actriz?
La actriz lo tengo aquí, porque también es conocida, aparte de
sí,
que
es
Spacey,
no.
Ella es, a ver qué lo tengo por aquí, Robin Wright. Bueno, pues si
que
lo dices
se
así,
llama
si lo dices así no sabe nadie quién es Robin Wright, pero bueno.
Sí, hombre, ha salido en...
Un montón de pelis, si la ves la cara es súper conocida. Es súper conocida.
Joder, en Mentes Criminales, en todas las de Mentes Criminales,
¿sí?
Sale, por ejemplo.
Becky, yo no he visto Mentes
Criminales.
Ah,
no, esa es la otra, calla, que me he liado.
Joder.
Con la otra rubia, la rubia que ficha para atacar al otro y tal.
Ah, ya sé, la Jane Atkinson.
Sí,
ahí estamos, te lo sabía, está bien. Esa salía también en 24, haciendo de...
Sí, de 24, verdad. Sí, es que me he liado de rubia.
Sí.
Si es que son todas rubias.
Bueno,
es que a partir de los 50
hablando de esas miradas a cámara y de descripción de cómo es su mundo, tenemos también otra escenita seleccionada. Se presenta a sí mismo, bueno, pues un poco cómo se encuentra él, quién es él, a qué se dedica y quién es la gente que lo rodea.
El presidente electo Garrett Walker, ¿me cae bien?
No.
¿Creo en él? Eso está fuera de lugar. Cualquier político que reciba 70 millones de votos se ha metido en algo más grande que sí mismo, más incluso que yo, aunque me cueste admitirlo. Miren esa sonrisa ganadora, esos ojos confiados. Antes me acerqué a él y le mostré mi entusiasmo. Después de 22 años en el Congreso, ya sé en qué dirección sopla el viento. Oh, Jim Matthews, honorable vicepresidente, antiguo gobernador de Pensilvania. Hizo su trabajo cumpliendo con el estado clave. Que Dios le bendiga. Están a punto de mandarle a freír espárragos, pero parece contento, ¿no es así? Para muchos es solo cuestión del tamaño de la silla. Linda Vázquez, jefa de gabinete de Walker. Yo la he contratado. Es una mujer, bien hecho. Y latina, bien hecho. Pero lo más importante, es igual de dura que un filete de $2. Hecho. Cuando se trata de la Casa Blanca, no solo necesitas llevar las llaves en el bolsillo trasero, sino al guarda. Yo solo soy el modesto coordinador de la bancada de la Cámara. Hago que funcione un Congreso asfixiado por la mezquindad y la lasitud. Mi trabajo consiste en limpiar las tuberías y dejar que corra la mierda. Pero no seré el fontanero siempre. He cumplido con mi obligación, he respaldado al hombre adecuado. Dar y tomar. Bienvenidos a Washington.
Bueno, y bienvenidos a Washington, el punto de partida de esta serie, aparte de conocer que hay un nuevo presidente que ha sido nombrado, en parte gracias a este personaje, el punto de partida de esta serie va a ser el que él mismo esperaba, este Frank Underwood esperaba que fuera nombrado un alto cargo, secretario de Estado. ¿Qué pasa? Que la misma tipa de la que acabamos de escuchar hablar, esa jefa de gabinete de prensa, le comunica que no va a ser él, que va a ser otro, que a él lo prefieren tener aparcado en el Congreso. Y eso, vaya, casi le jode. Le duele.
Le jode a él y le jode a su mujer, aunque le intenta apoyar en todo. Pero bueno, luego se busca ahí sus armas para decir, ¿me quieren aquí? Pues vale, aquí es donde claro. Me van a tener.
Ahí es un poco la muestra del poder que tiene
del
gente
que
quizás desconocido. Hay una escena cuando está dando ese discurso ante millones y millones que dan todos los presidentes cuando son pues nombrados oficialmente presidente, que juran delante de la Biblia, supongo, y,
sí, que
y todas estas cosas. Pues él dice cuando
veáis esto dentro
habrá un tipo detrás que esté sonriendo. Bueno, pues esa cara desconocida seré yo.
Y sale saludando y sonriendo.
Bueno, pues algo que le hace diferente a esta serie. Parece también quizá una casi más que una serie, una película, ¿no? Por cómo está rodada, la estética que tiene, la calidad,
los actores
que
son muy buenos, muy bien caracterizados.
Uh-huh.
Es la mejor de las tres, realmente.
No.
El piloto, por lo menos.
Se acaba de decir que la que más te ha gustado.
Es que no sabe de qué estamos hablando.
La que más te ha gustado, pero no es la mejor.
Sí, estoy perfectamente consciente de que estáis hablando de Breaking Bad. he dicho que la que más me ha gustado. Posiblemente la mejor sea Master of Sex, que es la que menos me ha gustado. Esa es la que posiblemente sea mejor de las tres. Pero esta es la que más me ha gustado a mí. Master of Sex.
¿Es la que menos te ha gustado?
Sí, pero es posiblemente la mejor de las tres.
Ya hablaremos ahora.
Dices tú y tal, pues eso. Además sale muy bien. No, cariño, déjame hablar. Que juega a la videoconsola el tío ya que te da al Battlefield o similar.
Sí. Es verdad.
Tienes ese momento para descargar tensión, ¿no?
Y sale las casas, que decías que vivía en un barrio bien, las dos plantas, la cocina súper amplia, y luego sale el apartamento de una periodista, que en todo este tipo de series hay un periodista.
Sí.
Y se ve que es un apartamento todo descolocado. En la escena anterior el otro bebe un vino de guay, y la otra lleva un tapón ahí sarnoso, o sea...
Y se lo echa en la taza del desayuno, sí.
Exacto, ese es.
Hay mucho contraste con eso. Precisamente se ha casado a la luz el otro personaje importante de esta historia, que es Zoe, que es la periodista, pues una cuasi becaria, ¿no? Que quiere abrirse mundo pues en el tema de la política estadounidense. Tiene una tipa por delante, una periodista por delante, que es lo más, y que no quiere trabajar nada con ella. Entonces ella se busca un poco las castañas. En esa misma escena en la que ella aparece en su casa, recibe un correo de alguien que le ha hecho una foto. Lo que creo que no queda claro es quién ha hecho esa foto, supongo que se sabrá luego. Una foto de Frank Underwood, que ha salido a la puerta de un teatro donde están todos reunidos, mirándole el culo a ella, que entra, que ha ido también a asistir a ese teatro. Bueno, pues gracias a esa foto ella busca quién es él y decide utilizarlo de alguna manera para llegar a ser una buena periodista, ¿no? Obteniendo información. Hay una conversación entre ambos en la que bueno, ella pues le expone sus intenciones de qué es lo que quiere hacer con su vida, por qué le ha llamado, una escena que también tenemos rescatada. Vamos a escucharla.
Es fuerte.
¿Lo prefiere más suave?
No, cuanto más fuerte mejor. No tiene nada de malo mirar.
Oh, es un truco barato.
Es barato, pero eficaz.
Bueno, sin duda cuenta con toda mi atención.
Bien. La razón por la que estoy aquí...
¿Los preliminares se han acabado?
He leído en alguna parte que JFK no duraba más de 3 minutos.
Explíquese mejor.
El tiempo es valioso. La gente poderosa no puede permitirse el lujo de los preliminares.
Entonces, ¿por qué está aquí, señorita Barnes?
Necesito a alguien con quien poder hablar.
¿Estamos hablando? Dígame de qué estamos hablando.
Yo protejo su identidad e imprimo todo lo que usted me diga y nunca haré ninguna pregunta.
¿Y qué le hace pensar que no tengo ya un acuerdo así con alguno de sus colegas?
Porque si fuera así, no me habría dejado entrar.
He tenido una carrera muy larga y exitosa evitando esta clase de intrigas con la prensa. No le veo ninguna ventaja empezar ahora.
¿Pero habría alguna desventaja?
Falta de cuidado, por ejemplo.
Le prometo discreción absoluta.
Entonces estamos hablando de confianza.
Utilice la palabra que quiera.
Las palabras importan mucho. Debería tener más cuidado con ellas, dada su profesión.
Entonces sí. Su confianza.
¿Y en qué Zoe Barnes debo confiar? En la que escribió esa historia sobre el bombero.
Bueno, pues era ese primer encuentro que tienen, que también yo intento anticipar, luego me dirá Alfonso cuando lo vea que me he equivocado de todas, ¿no? Que la relación va a ir a mucho más, incluso anticipo un poco de lío amoroso entre los dos, porque ya había un poco de flirteo entre los dos. Había un enseño de pechotes para...
Pero que ahora dice la mujer cuando viene.
Ah, sí, que te ha cuidado.
¿Funciona? Y de momento no.
De momento no. Bueno, la estrategia de este Frank Underwood para vengarse de que no lo hayan nombrado es, bueno, pues dilapidar un poco las primeras propuestas, las primeras maniobras, las primeras leyes que quiera llevar este presidente. En principio sobre educación, ¿no? El ministro que sería aquí para decirlo, para que no, todos nos entendamos, quiere sacar una nueva ley, es un tipo muy de izquierdas, y desde el mismo gabinete de presidencia le dicen, oye, que intentes ablandarlo, ¿no? Sus propuestas que no sean tan izquierdosas, tan así para que las podamos llevar a cabo en un plazo de 100 días. Él dice, sí, sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y aquí es donde te la mete doblada. Él consigue el original de ese borrador de esa ley y se lo acaba filtrando, lógicamente, a la periodista.
Pero la jugada maestra lo rompe o lo semirrompe. O sea,
lo semirrompe.
El puto clip ahí, ¿no? Disculpa que te interrumpa, yo soy un fallo de producción. Cuando va a ver al despacho a leer el informe, se ve el monitor y es un cabezón.
¿Cómo que es un cabezón?
Es un de culo, o sea, no es un plano, sí. No es una pantalla plana.
¿Y qué?
Coño, ¿tú has visto muchos monitores con culo en un despacho de un ministro en el 2013?
Tienes toda razón del mundo. Tienes toda razón del mundo. Mira,
yo sí, yo tengo un Sony que no cabe aquí. Y que no lo he tirado porque no puedo bajarlo por la escalera, de lo que pesa.
Pero a lo mejor era un nostálgico, tío, de los monitores. Y tenía mucho cariño ese.
También porque es uno que lleva 25 años en política.
Claro,
que es,
oye, claro. Para que para ver el Word y jugar a Buscaminas no necesita mucho más. Bueno, pues esa es la premisa. Cuando finalmente se filtra esa noticia, se publica junto a las medidas en temas de educación. Bueno, pues a partir de ahí, Frank, lógicamente, dice: me estoy empezando a salir con la mía. Ahí acaba ese primer episodio, ese episodio piloto. ¿Te ha gustado, Sonia?
Sí, me
entre
ha
las tres
mucho.
Que hemos visto, ¿dónde la sitúas? Alfonso dice que la primera de las tres.
Yo la primera también. Mismo, que se me ha hecho un poquito lenta, pero es la que más me ha gustado.
Bueno, veremos a ver por dónde tira. Y vamos a hablar ya, porque nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que con todas las noticias que hacemos hay que dejar dos o tres, Sonia. No podemos estarnos...
Mira, Pablo, no vamos a discutir aquí en antena, ¿eh?
¿Cómo que no? Nosotros tenemos unos pollos con las horas, ¿eh? Que lleváis hora y media ya, hay que ir terminando, venga, hombre.
Hay que ir terminando ya.
No pasa nada porque hagamos dos o tres horas de programa, si no viene nadie detrás.
No pasa nada, ¿qué más va a dar? ¿Podríamos empezar antes también?
Hombre, pero es que...
De 4 a 8, Sonia.
Ya está, no pasa nada.
Tranquilamente.
Venga, pues ahora vamos a hablar...
De Master of Sex. Vamos a hablar de Master of Sex con su sintonía, que tiene también... Esta, hay que decirlo, no tenemos, va a ser más breve de lo que vamos a hablar, no tenemos cortes, todavía no está emitida la versión doblada, por lo que
no.
Tenía un poco
la
menos...
versión original.
Tenía un poco... ¿Tú vas a decir que la has visto en español? No.
Si nunca la he visto en español.
Me ibas a asustar.
Yo te iba a decir, vosotros no sois seriófilos ni nada, que la veis en castellano.
¿Seriófilos?
Seriófilos, he dicho. Bueno, si he dicho seriófilos, pues seriófilos también, vale.
Está grabado.
Está grabado.
Está grabado. Esta serie Master of Sex también es emitida este 2013, emitida también la primera temporada y con la segunda ya renovada, otra de las que ha tenido bastante éxito entre el público, dice Alfonso que quizás es la de más calidad. Para mí es posible. Viajamos de nuevo en el tiempo, en esta ocasión nos vamos años 50-60, diría yo. No sé tampoco si lo dejan muy claro la época en la que estamos, pero por ahí deberíamos, por el atrezo y las maneras y tal, deberíamos situarnos en esa época. ¿De qué trata este Master of Sex? Bueno, pues un médico brillante, un ginecólogo que
está mal de la cabeza.
¿Qué dice? Otra vez es una eminencia. Es como...
Te vamos a relegar, Sonia, a follonera en el programa. Porque vamos...
Venga, Pablo, dilo tú todo y ya está.
No,
es una troll, ¿eh?
Es que está mal de la cabeza. No, vamos a dejarlo, Alfonso. ¿Por qué está mal de la cabeza?
Porque está obsesionado con hacer su proyecto de sexología. Aunque su superior le haya dicho que no, él está obsesionado, echa a su secretaria, se busca a otra, le echa la culpa a su mujer de que no pueda tener un bebé cuando el estéril es él.
Eso te lo has inventado tú ahora mismo.
¿Está loco o no está loco?
No, el estéril es verdad, ¿eh?
¿Es él?
Sí, sí. Tiene una conversación... Vamos por partes.
Perdona, ¿he argumentado bien?
Sí, bueno, para mí no es estar mal de la cabeza, pero bueno. Un tío obsesionado con su trabajo, es un ginecólogo y que lo que quiere es mostrar o poder estudiar o poder mostrar a través de la ciencia cómo son las relaciones sexuales, cómo se sienten en el cuerpo humano, por así decirlo. ¿Vale? Su primera parte de los experimentos era... ver en un prostíbulo cómo se lo hace la gente con las prostitutas, midiendo tiempos con un cronómetro, apuntando, pues aquí tuviste 9 segundos de orgasmo, hasta que la tipa, la prostituta, que es media amiguilla de él, le dice, no, esto es fingido. Dice, ¿cómo? ¿Que las mujeres hacéis eso? Ahí se lleva el primer choque. Dice,
también puede estar mal de la cabeza por pensar que...
Porque era años 50, yo, la gente de aquella época... La buena parte también. Se pregunta eso, ¿por qué una mujer lo haría? ¿No? ¿Por qué una mujer se plantearía fingir un orgasmo?
Es una película que tiene un fondo psicológico y, o sea, es muy buena. O sea, película serie, es buenísima. Pero es que es posiblemente la mejor. Es que la mejor. Y bueno, y monitoriza, a partir de ahí empieza ya a monitorizar a personas que tienen el orgasmo. Sí. Luego te dejo mi teoría de esta serie.
No me has dejado de House Oscar, me has dejado el fallo.
No, te la dejo de esta. Pero ya has visto que aquí se puede decir cualquier cosa, pues yo la digo.
Bueno, pues conoce este doctor, que es Bill Masters, también un poco de ahí el nombre de Master of Sex. Conoce a una mujer que viene del mundo del cabaret, que se mete a secretaria dentro de su hospital, que es Virginia Johnson.
Gigi.
Bueno,
en inglés es Gigi.
Bueno, pues gracias a conocerla a ella, pues descubre que esta tipa tiene un poquito de especial, que quizá tiene un don de gentes que le puede ayudar a llevar a cabo su investigación. Ella es la que le consigue sujetos para poder estudiar en vivo, pues cómo tiene una mujer un orgasmo, que pues consigue a otra secretaria que trabaja con ella, y consigue también a otro doctor que está en el mismo hospital para que tenga relaciones con esta secretaria y poder monitorizarlos, todo esto con su cableado, muy muy chulo. El tipo, no te creas que dice que no, y dice, oye, estoy casado, y dice, pero oye, por la ciencia lo que sea, ¿eh? Y bueno, un poquito escenas subidas de tono, las hay, pues con una serie con este nombre tenía que haberla, si no se ve una tetilla en una serie que se llama Master of Sex.
Pelete no, se tapan. Bueno, pues en la escena cuando mantiene se ve cuando la tía se sienta y el tío está de medio lado. Oye, me fijo en el tío, vosotros mirando que...
y bueno, pues un poco más personajes que conocemos, aparte de la mujer, Liv, que la mencionabas tú, Sonia, pues una mujer que parece que está entregada a su marido 100%, que le quiere dar un hijo así como así, y que no se lo puede dar. Ella se piensa que es ella la estéril, cuando realmente a través de una conversación con el que parece ser el amigo del doctor Masters, con el doctor Haas, parece que se descubre que es él, que es Masters el que es estéril y no puede tener hijos. Y le está haciendo pasar a la mujer pues por pruebas, por experimentos, por historias para tener un hijo, y no lo consigue. Bueno, pues esa es la premisa de este primer capítulo. Bueno, pues un poco la investigación de este doctor sobre estos mundos, y bueno, también cómo cambiar un poco la visión de los temas del sexo en la gente de los años 50 en Estados Unidos, que también
sí,
sabemos por películas hecho, muy mojigatos todo, ¿no?
De sociología, de cómo tira las puertas, ¿no?
Bueno, hay que decir que está basado en una novela de un tal Thomas Mayer, que se llamaba Master of Sex, la vida y tiempos de William Masters y Virginia Johnson, la pareja que enseñó a América a hacer el amor. Se llama...
La de Half of Car también está en una novela, ¿eh?
También está, o sea que, fíjate, hoy hemos coincidido las tres casi sin saberlo. Los actores que protagonizan esta serie, pues bueno, Michael Sheen es el que interpreta a Bill Masters, y para Virginia tenemos, a ver si la encuentro por aquí, Sonia.
¿De quién estás hablando?
De ella,
de sí. La secretaria.
Alison Janney.
Pues puede
y
ser.
Cambia la secretaria porque la otra es una mujer mayor y le dice...
¿Qué le dice?
No tiene mentalidad para...
Pues que esta chica joven pues tiene la mente más abierta.
Pues por eso, o sea, no está loco, secretaria. Es un tío coherente que sabe que no puede...
Un ginecólogo que quiere investigar más sobre esto, si es que no...
Bueno, a mí me parece que una persona que a su mujer le trata de esa forma y le somete a una serie de estudios encima de él, pirándose de la consulta y dejándole al otro médico...
¿Por qué?
Porque sea un puto estéril él.
No, porque el
pues,
protocolo
está un poco mal de la cabeza.
El protocolo médico te impide tratar a pacientes de tu familia. Eso es así.
Eso lo dice.
Y eso es que una vida real, es así.
Eso es así.
Digo yo,
¿cómo acaba este capítulo? Bueno, pues después de probar con esa secretaria sola, de probar con la secretaria y el médico conjuntamente, el tipo dice que bueno, que puede haber alguna influencia con esta Virginia con el paciente, que le puede influenciar a la hora de excitarse, por así decirlo, y que esto, para que sea lo más fiel posible a lo que quiere, que lo tienen que probar ellos dos. Ellos dos, las pruebas las tienen que hacer ellos dos. La respuesta de ella es déjame que me lo piense el fin de semana. Ahí termina este primer episodio, que a mí me ha gustado.
Que vamos, yo, que ahí no es
estoy
tonto
ahí tío. Estoy entre ella y House of Cards. Ya, lógicamente, ahí tienen que estar las dos, pero bueno. Es lo que nos deja esta serie. Alfonso, ¿la colocas por delante o por detrás de Americans?
Por detrás.
Por detrás de Americans.
Para mi gusto, la última. O sea,
peor que decir, ¿no?
Para verlas. Esta es la última que vería de las tres.
Yo coincido.
Bueno, pues...
En la posición de
¿Pero
las
le vas a dar también Sonia la oportunidad o no?
Bueno, no sé, porque luego parece que no me entero de la serie y que me creo una idea equivocada, entonces
claro,
igual me,
no
me voy a dedicar a ver películas y que os den por culo y vosotros veis todas las tetas
si
y...
Si entiendes lo que quieras, pues si la puedes ver.
Claro.
Si luego tú entiendes lo que quieras.
De todas formas, es que, perdona que os diga, pero la iniciativa de hacer el programa de hoy y el anterior viendo tres series piloto era como para cada uno que diese su opinión de lo que le ha parecido el capítulo.
Sí, 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 me
de lo
bien.
Que entienda cada persona.
Sí, hombre, ni que
entonces,
puede...
si yo entiendo no. que ese tío es un capullo, pues lo diré.
Pues yo te voy
y
a
si
decir...
pienso que la otra serie está mal los planos, pues lo diré.
Esta serie es de humor.
No, si risa sí que da. Te da la risa cuando
amor.
Lleva tres cuartos de hora y dices, hostia, que todavía quedan 20 minutos.
Mira,
y te da la risa.
Es un remake, le hace un guiño al Gran Lebowski.
Cuando... ¿Es tu teoría?
Sí.
Ah, vale, vale.
Cuando... Cuando se, es que no iba a decir cuando se folla a su mujer y tal, la otra le dice abrázate las piernas contra el pecho y muévete, que es lo que hace el Gran Lebowski cuando prende la otra se pone a ti así. Luego pues tiene momentos cuando le da al director del hospital porque tiene problemas para que financien uh-huh. el estudio en la
cierto,
universidad
es, ese actor es el padre de él,
eso no sabía. Y le dice, me está dando un dildo, además lo tiene claro en inglés, me está dando un consolador con una cámara. O sea, es humor, o sea, meter una cámara en un consolador.
Que le llaman el ojo de Ulises.
El ojo de Ulises, ¿ves? Y luego con la revista resulta que la prostituta es lesbiana.
¿Eh? Y le vienen tan re bien que las revistas...
Y le tiene que dar revistas recién.
Y las desnudas.
Claro, ¿ves? Ese es humor, tiene... es humor.
Bueno, que...
¿Ves? Yo también entiendo lo que quiero, si por entender.
Bueno.
Eso no... Porque tú dirás, esto es un drama, pero no, es una comedia.
La semana que viene, Sonia, último programa del año, ¿volvemos a repetir y terminamos con otros tres pilotos? O...
Bueno, ya veremos, igual veo alguna película esta semana.
Sí.
Sí, mejor.
Hobbit, esto es una gran
media
mierda.
Temporada, ¿cuántos capítulos lleváis del programa vosotros?
Vamos, 12, Sonia, no
vamos. 12, vale, ya habéis hecho una temporada, ya podéis...
Ya podemos dejarlo.
Ya podéis cerrar.
Bueno, el villancico.
Villancico.
Vamos por el...
He cambiado mi ranking. Primera serie. Ya no son Los Soprano. Es De culo y cuesta abajo. Apuntádmela.
¿Pero lo dijiste la última vez que estuviste aquí?
¿Ah, ¿también? ¿También? Pues es que no me hacéis caso. Nadie la ha visto.
Está descargada ya para verla. Pero no hay tiempo.
HBO haciendo comedia.
Pero
buenísimo.
¿Esa cuándo se ha estrenado?
Yo qué sé. Va
por la cuarta temporada ya.
Pero dura muy poco. Son de
si se hubiese estrenado en el 2013 la podíamos elegir para la semana que viene.
No, llevará más, pero se ve muy rápido.
Cuatro temporadas no creo que les haya dado tiempo a hacerlas, grabarlas y emitirlas.
No.
Bueno, venga.
Sonia, pues vamos con el calendario, ¿o qué? ¿Te apetece?
Venga, pero si hay dos, lo digo y ya.
¿Ah, solo hay dos?
Sí.
Venga, va, estamos terminando el año fiesta fecha
navideña.
Venga,
navideñas. Como hay todo el paro navideño, pues el lunes solamente está Treme. Y luego el lunes...
Y bueno, y Simpson, y Padre Familia, Padre Medinusa... La
bueno, perdona,
que no lo decimos nunca,
estamos
¿vale?
diciendo las que decimos habitualmente en el programa.
Pues eso.
¿Y no recomendáis una serie hoy? ¿Qué pasa? ¿Estáis perdiendo calidad?
Hostia...
¿Tengo que hacer yo el programa? ¿Cómo?
Es que nos estamos quedando sin tiempo.
No, tiene
toda la razón del mundo. Pero
no, no, o sea, eso no es trolear. Yo siempre, o sea, Black Mirror, la conocí aquí. Scandal, la conocí aquí.
Pablo, se nos ha olvidado.
Scandal no la recomendamos. Ahora hemos hablado mil veces de ella, pero no ha sido recomendada.
Pues eso me la habéis recomendado, gracias a vosotros he descubierto series. House of Cards no la conocía.
Wilfred, no te enteraste la semana pasada, muy buena.
Bueno, la semana pasada no lo oí.
Vergüenza me daría a mí.
Estábamos...
Venga, sería calendario, a ver si se me ocurre mientras alguna serie que recomendar.
Venga, dale.
Pablo, Scandal.
Escándalo, recomienda Escándalo.
No, Escándalo hay que hablar de ella, no se puede recomendar.
Venga, que el lunes Treme, que luego digo que el lunes siguiente es el final de temporada ya. Y el sábado Atlantis, que es la segunda parte que cierra el final de la temporada.
Vale.
Y ya está.
Pues por petición popular de Alfonso, vamos a recomendar hoy otra serie que se ha estrenado en este 2013, que se llama Sleepy Hollow. Si habéis visto la película de hace ya unos cuantos años de Tim Burton, si no me equivoco, con Johnny Depp, bueno, pues esa leyenda del caballero de la cabeza cortada, pues llevado un poco al presente con un militar que estaba en el siglo XVIII y que tiene heridas de guerra peleando contra este caballero de la cabeza cortada y que por medio de brujería de su mujer y de unas amigas pues lo lo salvan de esas heridas y despierta en el siglo XXI, despierta en este 2013, un poco descolocado, lógicamente, después de casi 300 años de todo lo que ha pasado. Bueno, pues
el personaje
es Ichabod Crane, se llama así. Como curiosidad, vemos que en los primeros capítulos el tipo no se cambia de ropa, no sabemos por qué, dale ropa de ahora. No dejes con la ropa de hace 200 años, que tiene que estar medio podrida. Bueno, pues se junta con una policía y investigan un poco la vuelta de este caballero de la cabeza cortada, que ha vuelto al presente también, como él, y está acabando pues con ciertos personajes de este pueblo de Sleepy Hollow, que es un pueblo real de Estados Unidos, que lo dijimos hace unas cuantas semanas.
¿Sí?
Desde el estreno de la serie ha tenido bastantes visitas en el pueblo, o sea, a raíz un poco
está
de la popularidad,
la...
¿no?
Está guay la serie.
Lo podríamos haber dejado para la semana que viene, pero bueno, como esta sí hemos visto un poquito más, no hemos visto solo el piloto, lo dejamos como recomendado. Gracias, Alfonso, que nos lo ha recordado, porque si no...
¿Has visto cómo improvisa?
Bien. Ahí está, ahí está. ¿Cómo debe ser?
Antes venís con la tablet, ahora venís ahí con cuatro folios.
Oye, lo de la tablet lo preparaba ayer y me dijo que no le valía pana. Pues oye, ¿no quiere tablet? No quiere tablet.
No, pues eso...
Bueno, Sonia, para que te quejes te pongo un grupo que te gusta para despedirnos, ¿vale?
Coño, está en el karaoke, ¿no tiene otra canción este grupo? Digo yo, ¿eh?
Esta alguna que otra tiene. Que, Alfonso, que gracias por venir, gracias por molestarte en ver los pilotos.
Yo vengo aquí, ¿eh? Que yo estoy...
¿Sí? Pues ya te...
Pero a ver si, por favor, dame...
tiempo.
Claro, joder, 24 horas.
Pero a ver si eso, o sea, el tiempo lo tenemos que tener nosotros también, lo vamos a decidir. Esta noche lo decidimos, Pablo. Claro,
yo tengo ya...
Lo que no puede ser es que nos veamos ahí los tres episodios corriendo antes de venir aquí.
Sonia, hemos visto a mediodía el último, así que tampoco...
Ya, o sea, ya a las 6:15 y había quedado a las 6:30, está terminando de ver House of Cards.
Bueno. Una te lo digo ya, Los Crímenes de Fjällbacka, se llama, sueca. Que la han estrenado y tiene solo 4 o 5 capítulos. Será una de las que...
Eso en versión original. Ah, bueno, sí, se puede ver. Sí,
está doblada ya, pero bueno, si la quieres ver, vale. Está ya.
No, ya.
Venga, callar ya, que hay un temazo ahí de fondo que no dejáis.
Bueno, pues como nos tenemos que callar ya, nos despedimos hasta la semana que viene, Sonia.
¡Feliz!
Sí, hala.
¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad a todos, venga.
¡Beso!
Hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, Alfonso.
Adiós.